Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia se parece bastante, o mejor dicho, está totalmente inserto en esto que es la cultura mediterránea y la cultura del Medio Oriente, que al igual que nuestra cultura latina, bueno, somos en parte herederos de allí, de los griegos y los romanos, después con la fusión aquí con nuestros pueblos originarios, pero somos realmente una cultura muy expresiva corporalmente. Esto cualquiera que haya tenido trato, por ejemplo, con gente de origen anglosajón, puede ver perfectamente la diferencia. Por eso el acto de besarse en la Biblia lo vamos a encontrar con resonancias simbólicas y significativas que nosotros podemos comprender muy bien, porque son muy similares a las que se viven en nuestra cultura. Por un lado tenemos el beso de cariño, el beso de afecto, que aparece en las relaciones entre personas que tienen algún grado de intimidad, de relación familiar, de relación de amistad, de relación vecinal, ¿sí? Y allí aparece inclusive algo que quizás aquí para los más ancianos parece medio raro, que es esto del beso entre los hombres, que los hombres se besen en la mejilla. Para alguna gente más grande esto aparece un poco extraño. Sin embargo, si ustedes piensan, si han visto en películas y demás, entre los árabes o en Medio Oriente, ese gesto de besarse en ambas mejillas, como se hace acá en tantos lugares de nuestro país, que se besan en ambas mejillas, y es un gesto que se da también como saludo entre varones. Esto en el ambiente bíblico siempre es porque hay algún grado de cercanía. Un testimonio, uno de los muchos que podríamos encontrar, entre Moisés y su suegro. Por mencionar uno, dice el Éxodo capítulo 18. Cuando Jetro, suegro de Moisés, llegó al desierto donde había acampado Moisés junto a la montaña de Dios, se hizo anunciar con estas palabras: aquí está Jetro, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y tus hijos. Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Después de saludarse mutuamente, entraron en la carpa. Yo siempre comento de manera un poco jocosa esto de que Moisés saluda a su suegro antes que a su esposa, pero tiene que ver con esta cuestión también del respeto hacia alguien que es mayor. Y el texto dice, lo besó, y después dice, después de saludarse mutuamente. ¿Sí? Este saludo que es el abrazo, el beso en la mejilla, de un lado, del otro. Ayer una señora, yo le daba un beso y ella me reclamó el otro, ¿no? El de la otra mejilla. Y me dijo algo muy lindo. Me dijo, para verte la cara, ¿no? Que cuando cruzamos así una mejilla y la otra, en un momento quedamos de frente y nos vemos la cara. Me gustó mucho eso que me dijo de por qué saludarnos así. Esto, entre parientes, entre familiares, vamos a ver en el Evangelio de Lucas también, el Padre Misericordioso, cuando el Hijo Pródigo vuelve, lo llena de besos. Tenemos también, y acá en esto de Moisés y su suegro se ve, que hay determinado tipo de besos y de saludos que están más ligados a reconocer la jerarquía o el lugar de honor que alguna persona tiene, ¿sí? O sea, hay algunos besos que no son tan de familiares, diríamos nosotros, de andar besándonos, abrazándonos, que andamos como chanchos, para usar una expresión nuestra, sino que tienen más que ver con el reconocimiento ante un superior. Ahí se puede llegar inclusive a esto de besar la mano o besar los pies, y es era muy común en las religiones del Oriente Antiguo, que esto mismo del beso de reverencia a un maestro, a un superior, a un patrón de la casa, se replicaba también en las relaciones con la divinidad, besando los pies de las imágenes religiosas. Esto está sumamente atestiguado tanto en las religiones cananeas como en la religión grecorromana. Los fieles que se llegan a los pies de una estatua y besan los pies. Allí el beso tiene otra connotación, ¿sí? Tiene más que ver con el reconocimiento de un superior. Y tenemos, como decimos entonces, están los besos entre los parientes, entre los íntimos. Acá podemos poner al Padre Misericordioso y podemos poner todas nuestras experiencias de los abuelos con los nietos, como comentaban recién en el mensaje, o con los niños, o con los enfermos. Tenemos estos besos más de respeto, un poco más formales. Y tenemos también, por supuesto, en la Biblia el beso erótico, el beso del amor sensual, que aparece en el Cantar de los Cantares. Muchas veces en estos destellos cotidianos hablamos del Cantar de los Cantares. Sabemos que es un texto que, como poesía que es, tiene múltiples lecturas. Es una celebración de la belleza y del gozo del amor, pero también tiene toda una lectura mística y espiritual. Y comienza, arranca nomás, con la novia que dice que me bese con los besos de su boca. Que me bese con los besos de su boca. Y después, más adelante, dice, ojalá fueras de mi familia, así podría besarte en la calle al encontrarte, ¿no? O sea, este deseo del encuentro amoroso que se expresa también en los besos. Los místicos que han recreado toda la poesía amorosa, porque realmente para los místicos Jesús es el amado del alma, y esto es independiente de si escribe un varón como un San Juan de la Cruz o una mujer como Santa Teresita, como vamos a leer ahora. Para los santos y las santas místicos, Jesús es el amado del alma, y todo el lenguaje amoroso es verdaderamente simbólico porque se vuelve vehículo maravilloso para hablar de esa relación. Entonces yo quiero compartir son dos parrafitos nomás del Diario de un Alma de Santa Teresita de Lisieux, cuando ella habla de su primera comunión, de la expectativa que ella tenía por ese encuentro con Jesús en su primera comunión. Y entonces, cuando narra en sus cuadernos el recuerdo de su primera comunión, va contando, bueno, ya desde la noche anterior, con cuánto gozo se fue a dormir sabiendo que al día siguiente era el día de su comunión. Recuerda muchos detalles de ese día. Dice, recuerdo sobre todo la entrada en la capilla y el canto matinal de la bella canción "O altar sagrado que rodean los ángeles". Finalmente, en este acto íntimo y celestial a la vez, la comunión. ¡Ah! ¡Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma! Fue un beso de amor. Me sentía amada y yo decía a mi vez, te amo, Jesús, me entrego a vos para siempre. Me pareció muy, muy rico toda esta expresión que sabe usar Santa Teresita desde lo corporal, desde lo sacramental, porque en definitiva decimos del sacramento signo, sensible, lo percibimos por los sentidos, sensible y eficaz de la gracia, y cómo ella puede tomar este lenguaje amoroso y hablar también de la comunión así como un beso, de sentirse amada por Jesús. Bueno, todo este panorama nos presentan los besos, y también, porque esto es parte de la experiencia humana, nuestro lenguaje corporal a veces es falso y es hipócrita, y por eso también el beso de Judas. La intención hoy en estos destellos es poder ir recorriendo entonces el sentido de estos besos fraternales, comunitarios, vamos a ver cómo nos recomienda San Pablo, el sentido de estos besos llenos de amor, como esa pecadora que pudo besar a Jesús sin temer al qué dirán, pero también este beso de Judas que marca, que señala un modo de relación con el Maestro, porque en definitiva, como todo lenguaje corporal, los besos lo que señalan es un modo de relación con los otros. Así que esa va a ser la recorrida en esta noche. Como siempre, podemos repetir la invitación, Néstor, así todos los que quieran ir acompañándonos hoy con su reflexión también. Repetimos la consigna.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué besos te hacen bien? Es la pregunta. Ya tenemos mensajes, los vamos a compartir después del tema musical. Recuerdo las vías de contacto. Bueno, pueden llamarnos al 0351-4200-700. También pueden escribirnos a través de WhatsApp 351-8171-593. Mensaje de texto 351-200-0040. Y si no, buscarnos en las redes sociales, Facebook, Twitter y también en nuestra aplicación. Pero me parece, Gloria, que llega el momento de compartir buena música.
Ahí está. Así que vamos a ponerle alma y vida a todo esto que los besos pueden expresar con un tema muy conocido, pero muy rico también en su sentimiento. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Estamos escuchando esta hermosa versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón, Los Juglares, junto a Camila Reynoso. Y Gloria, te contamos que tenemos muchos mensajes por aquí, ¿eh? Si te parece, vamos compartiéndolos de a uno.
Bien.
A ver, mira, escuchemos el primer llamado.
Sí, quería compartir que el beso que a mí más me llega y me hace bien es el de mi mamá, que es una persona mayor que está enferma, que no está muy demostrativa por su enfermedad. Por eso cuando me da un beso, para mí es lo más grande que me puede pasar en estos momentos. Y aparte, a mí me llega mucho y me da mucha paz cuando voy a la parroquia a darle un beso a la puerta del sagrario, porque es como darle un beso a Jesús, y la verdad que es un gesto que me llena mucho de paz. Bueno, muchas bendiciones. Gracias.
Bueno, ahí teníamos el primer mensaje, ¿no? Pero tenemos más, te decíamos, Gloria. Por ejemplo, nos escribe Moira desde Catamarca, dice, hermosos los programas, cada destellos cotidianos. Los besos que tanto bien me hacen son los de mi hijito Benicio, que tiene 2 años y 8 meses. Es apenitas un niño, hace poquito dejado de ser bebé. Son increíbles, son besos mágicos, me alegran mis días y me llenan de amor puro y sincero. También nos escribe Adriana desde la capital federal, desde Barrio de Belgrano. Dice, me conmueven los besos de mis nietos, pero también los besos de mis ex alumnos. Recuerdo los abrazos y los besos de mi padre. Cuánta vida recordada en besos dados y recibidos. El mensaje de Adriana. También, mira, Alberto desde Mar del Plata dice, profe Gloria, pregunto, cuando Jesús da el bocado a Judas, ¿le permite que el mal ingrese en él? Esa es una pregunta que te hace, Gloria.
Bueno, ahora lo vamos a tomar cuando veamos el beso de Judas. Dale.
Ahí está. Bueno, a ver, ¿quién más por aquí? Bueno, José desde Tucumán dice, los besos que me hacen bien son los besos de mi señora y los de mi hija, nos dice nuestro amigo José. A ver, Irma, que nos escribe, me parece desde el sur de la Argentina, dice, Gloria, me gustaría saber si podés darnos una cita bíblica. ¿Cómo se toma la Pascua según el equinoccio y la luna llena? ¿Existe alguna cita bíblica que haga referencia a esto?
No, cita bíblica no. El texto es Éxodo 12, pero hace falta tener algún otro material no bíblico para ver eso. Pero como el mensaje de Irma está acá en el Facebook, Irma, después te mando un archivito con eso de la luna llena. Va, igual a cualquiera que le interese el tema de la fecha de la Pascua, en la página de Palabras con Miel, como alguna noche hemos hablado de la luna, bien, ahí también está el detalle. Pero después se lo mando a Irma, no hay problema.
Bien. Bueno, y algunos mensajes más que han ingresado también a través de Facebook. Regina, desde Quilmes, dice, los besos son muestras de amor por los seres que amamos, esposos, hijos, nietos. Y a veces dice, como también lo reflejaba el llamado, ¿no? Besamos alguna imagen, por ejemplo, como en Navidad al Niño Jesús o al madero donde fue clavado Jesús, por ejemplo, ¿no? También así aparece es. Silvia desde San Juan, dice, para mí me llena de amor los besos de mis nietos, pero también me llena de paz cada vez que ves una imagen o una estampita de Jesús, de la Virgen, de un santo, ¿no? La devoción expresada en este caso. Y también Patricia dice, mi beso siempre, el que más le llega a ella, ¿no? Tomando, bueno, de la palabra de las Sagradas Escrituras, es el de la pecadora que se animó a besar a Jesús. Bueno,
ahí está, ahí vamos a compartir también hoy ese texto.
Qué lindo, bueno, no. Qué lindo. Bueno, Gloria, continuamos. ¿Por dónde vamos ahora?
Y entonces, también en esta dimensión que muchos de los oyentes están compartiendo, realmente tenemos para abrir todo el abanico de lo que la Biblia nos ofrece. Los besos de la pecadora los vamos a dejar para dentro de un ratito, y esta cuestión del bocado de Judas y el beso de Judas, todo eso que ha pasado ahí también.
Bien.
Pero la mayoría de ustedes hablaban de, bueno, también está el tema de los besos a las imágenes religiosas, que también forma parte de lo que es el simbolismo del beso en la Biblia. Pero muy especialmente todo esto que estamos compartiendo de los besos de la gente querida, ¿no? Recién contaban de la mamá que por la enfermedad está poco expresiva, está poco demostrativa, me llegó mucho esa expresión de esta hermana que llamó, pero hay algo que la moviliza y la hace capaz de dar un beso. Todos esos besos entre quienes nos queremos, amigos, compañeros de comunidad, familia, mamás, papás, hijos, hijas, toda esa expresión. En la primitiva comunidad cristiana, eso fue tenido muy en cuenta y tuvo un lugar muy destacado. Tenemos que pensar que el hecho de que los primeros cristianos se llamaran entre sí hermano y hermana no era simplemente una forma, digamos, cariñosa, que bien podría serlo, sino que es una forma de llamarnos que verdaderamente expresa una nueva realidad en la dimensión nueva del reino de Dios. Cuando a Jesús le dicen tu madre y tus hermanos están acá afuera y te buscan, y Jesús contesta con esa frase que resulta así tan fuerte, ¿no? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Verdaderamente, más que cerrar los vínculos con su familia, Jesús está diciendo que él tiene otro criterio de familia que va mucho más allá de los lazos biológicos. Y con eso nos hace un regalo inmenso a nosotros, que pasamos a formar parte de su familia, aunque no tengamos el mismo ADN. ¿Y qué tiene esto que ver con lo que pasa con los besos en la comunidad cristiana? Bueno, justamente esta manifestación, que como decíamos, es una manifestación entre familiares, entre parientes, entre íntimos, entre gente cercana, entre gente que tiene un vínculo, es la manifestación que tiene que estar presente en las primeras comunidades cristianas para mostrar, para hacer patente, justamente eso, el vínculo, justamente eso, el vínculo. Y tan importante habrá sido esto, tan importante habrá sido esto, que cuando San Pablo escribe a las comunidades, y vamos a tener la primera carta de Pedro también, que aunque sea primera carta de Pedro, es una carta que viene del ámbito de esas comunidades, la última recomendación es que hay que besarse unos a otros. Uno diría, bueno, pero es como decir, no sé, sean educados y salúdense. No, es mucho más. Porque si en el reino de Dios nos une un vínculo llamado a ser más fuerte que el vínculo biológico, que el vínculo sanguíneo, porque es Jesús mismo el que nos hizo sus hermanos y hermanas, entonces saludarnos unos a otros con el beso santo es mucho más que simplemente una muestra de buena educación cuando vamos a la asamblea cristiana, hoy diríamos cuando vamos a la misa, cuando vamos a la cena del Señor, sino que es verdaderamente hacer patente y corporalmente esto que somos, esta realidad que tienen los símbolos, que es que nos ponen en lo sensible, corporal, visual, táctil, la realidad más profunda. Yo diría que verdaderamente en las cartas de San Pablo se cumple la condición que decimos siempre en estos destellos cotidianos para que algo sea un símbolo. Es una realidad sensible, lo hacemos con nuestro cuerpo, sentimos, rozamos las mejillas, nos vemos, nos sonreímos, nos besamos y estamos expresando la más profunda realidad espiritual. Este modo de vincularse, que era el modo de vincularse entre conocidos, entre parientes, para la comunidad cristiana es la expresión de lo que somos. Por eso quiero leer uno abajo de otro. Todas las veces en que San Pablo habla de este sello que marca la identidad cristiana. De la carta a los romanos, al final, todos están al final de las cartas de Pablo. Final de la carta a los romanos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, así también a Olimpia y a todos los santos que viven con ellos. Salúdense mutuamente con el beso de paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Final de la primera carta a los Corintios. Las iglesias de la provincia de Asia les envían saludos. También los saludan en el Señor Aquila y Priscila, junto con los hermanos que se congregan en su casa. Todos los hermanos les envían saludos. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Final de la segunda carta a los Corintios. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con ustedes. Final de la primera carta a los Tesalonicenses. Hermanos, rueguen también por nosotros. Salúdense entre todos los hermanos con un beso santo y hagan leer esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Final de la primera carta de Pedro, que aunque sea primera de Pedro, es de este ambiente comunitario. La iglesia de Roma, que ha sido elegida como ustedes, los saluda. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal y que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos en Cristo. Todos estos testimonios nos muestran entonces que no es un simple acto de buena educación, no es un simple acto de cortesía. Habrán escuchado todas las veces que viene la palabra hermanos y los nombres concretos. Un gesto entonces, un gesto corporal que está expresando esta nueva realidad que somos entre los hermanos y hermanas de la comunidad. Así que vamos a seguir avanzando en este símbolo. Nos queda ahí el beso de Judas, los besos de la mujer pecadora y nosotros acompañando al amado del alma en esta Semana Santa. Esta semana que une muerte y vida. Yo pensaba también los besos a lo largo de la vida humana aparecen en estos momentos claves de muerte y vida. Pensemos con cuánta ternura una mamá besa al bebé que llega, un papá besa al bebé que llega, y también ya al final de la vida, cuando acompañamos a alguien moribundo con tanto cariño, con tanta delicadeza, con tanta ternura. Así que la Semana Santa también es una invitación a poner el cuerpo, poner el cuerpo a acompañar estos momentos de muerte y vida. Escuchamos entonces esta versión de la Vidala del último día.
observá, tocá, sentí. Miremos con todos los sentidos. Destellos cotidianos, con María Gloria Ladislao.
Señora maestra Gloria Ladislao, habla médico. Tengo una incógnita, que cuando estuvimos allá en la iglesia de Córdoba con usted, usted nos dice, mira, vamos a empezar esto con una presentación. ¿Quiénes son ustedes? Diga el nombre, puede ser con un abrazo o un beso. Siempre me quedó eso que usted me enseñó, principalmente el beso ese que encontré esa tarde, que dejó muchas cosas para mi vida. Bueno, muchas gracias, cada vez está mejor su programa, y yo la recuerdo mucho. Espero que por ahí también usted me recuerde. Chau, Gloria.
Ahí está, Gloria, el mensaje que te dejaba Américo.
Sí, ¿cómo no te voy a recordar, Américo? Por supuesto que sí, claro. Gracias por todo lo que hiciste ese día para moverte, para ir hasta esa charla ahí en San Jerónimo, en Córdoba. Así que bueno, esperemos que se repita. Un abrazo grande para vos. Gracias por estar ahí, Américo.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, te contamos que llegan muchos mensajes, ¿eh? Los vamos reflejando. Lita, desde Rafael Castillo, en el Gran Buenos Aires, dice, bueno, el beso que me marcó para siempre mientras yo viva es el beso de mi madre, un día antes de morir, ¿no? Y ahora dice, bueno, disfruto mucho los besos de mi esposo y de mi hijo. Vos sabés que, te soy sincero, Gloria, el beso en el inicio y en el final de la vida. Yo pensaba también, por ejemplo, al llegar, yo tengo tres hijos, por ejemplo, uno de ellos, recuerdo, no sé cuál, estando al lado de mi mujer, cuando me acercan el bebé, y los bebés nacen en tono de grises, ¿no? Porque sí, no es todo color de rosa, justamente. Y en ese momento le tengo que dar un beso, más allá de que estaba todo manchadito con esos, sí, líquidos y demás. Y es un beso que recuerdo. Aun cuando de pronto decís, pero estaba casi, podríamos decir, sus... No, es un beso hermoso. Es el beso, uh-huh, del inicio de la vida y también cuando aparece en el final de la vida, como este que nos dice Lita, ¿no? Bueno,
así es.
Bueno, y hay más mensajes, ¿eh? Por ejemplo, Miriam, que nos escribe desde el barrio porteño de Belgrano, dice, a mí me impacta mucho el beso de Jesús a los pies de sus discípulos. Yo nunca me he animado a pasar por eso, ¿no? Pero es algo muy grande, que solo el que ama lo hace. Después también, bueno, nos escriben Ignacio y Dolores desde Córdoba capital. Nos cuentan que están escuchando la radio en su kiosco, ¿eh? Así que les mandamos un saludo a los chicos. Que tengan una buena noche. Y bueno, Wenceslao dice, el beso que más anhelo es el que le daría a la imagen de Mamá María. Pero cuando llego, dice, me freno y solo toco su pedestal. Me siento, bueno, como impuro, dice, ante la Inmaculada. Bueno, la expresión que nos deja nuestro amigo Wenceslao. Y además se suma Carlos, desde el sur argentino, desde Caleta Olivia, dice, los besos que más disfruto son los besos de mis nietos, son lejos los mejores.
Bien, bueno, un poco en la misma línea también Francisca desde Tucumán nos habla de los besos de sus sobrinitos, que son cálidos y suaves. Todo para dar gracias a Dios, para dar gracias a Dios que tenemos tanto cariño que nos rodea.
Gloria, bueno, me imagino que hay más besos, ¿no? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en el Evangelio.
Bueno, vamos a contraponer ahora, porque así viene la Semana Santa. Tenemos todos estos besos de cariño, de afecto, estos besos entre hermanos y hermanas en la fe. Pero también, como todo lenguaje corporal, también el beso puede ser engañoso, también el beso puede ser falso, también puede ser la antítesis de lo que pasa por adentro. Y por eso, justamente, mirá cómo, qué presente está esta expresión que es el beso en la Semana Santa, porque tenemos el beso de Judas, tenemos después, como alguien recordaba recién, el Jueves Santo, el sacerdote, cuando lava los pies, haciendo memoria de lo que hizo Jesús, besa los pies, como hizo la pecadora con Jesús, y después el Viernes Santo vamos a besar la cruz. O sea que podemos decir que verdaderamente es un símbolo muy presente en la Semana Santa. Alguien preguntaba recién, con esta cuestión del bocado y una expresión que usa el Evangelio, entró el mal. A ver, quizás tenemos que verlo en un contexto más grande. Cuando le preguntan a Jesús quién es el que va a entregar, quién es el que lo va a entregar, Jesús habla de un signo externo, otra vez de una señal, pero que tiene también muchas evocaciones del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 55, el salmista se lamenta y sufre justamente por la traición del amigo. Porque que nos haga mal un enemigo es lo esperable, pero que aquel a quien considerábamos amigo nos traicione, eso es doloroso. Ahí también se hizo Jesús solidario con todos los dolores y las miserias humanas, que sufrió también esto, que alguien en quien él había confiado lo traicione. Entonces, hay un juego allí de identificaciones, porque el Salmo 55 dice, eras tú el que comía conmigo, eras tú el que iba conmigo caminando hasta la casa de Dios. O sea, el salmista en el Salmo 55 busca estas expresiones que dicen, no me traicionó uno que era un lejano, uno que pasaba por la vereda de enfrente. Este que comía conmigo, este que iba conmigo en la peregrinación hasta el templo. Por eso el hecho de que Jesús señala de alguna manera con el bocado está en realidad trayendo de una manera patente esto que la experiencia humana sabe, que lo doloroso es cuando te traiciona no el lejano, sino este, el que come con vos en el mismo plato. Ese dolor también lo sufrió Jesús. Y como contrapartida en esto de la identificación, saber quién es el que va a traicionar, este, el que come conmigo, la contrapartida es saber quién es Jesús. Cuando los guardias van a buscar a Jesús a Getsemaní, no saben quién es, no saben cuál de esos rostros es Jesús. Pensemos que Jesús iba a Jerusalén para los días de fiesta, el templo estaba lleno de gente, no siempre los mismos soldados estarían apostados en el mismo lugar, algunos lo habrían visto, otros no, algunos recordarían tal vez su fisonomía, otros no. De modo que Judas ha pactado previamente que él va a identificar a Jesús, lo va a distinguir de todos aquellos que estén con él. Y lo va a distinguir con una palabra que expresa la reverencia y el honor, porque lo va a llamar maestro, y lo va a distinguir con este gesto corporal que, como veníamos diciendo desde el comienzo, o bien tiene que ver con el trato entre hermanos, que es besarse, o bien tiene que ver con este trato respetuoso y reverencial, ya sea hacia una persona mayor, ya sea hacia un maestro, ya sea hacia alguien que se distingue. Entonces, por un lado Jesús identifica quién es el traidor con el bocado, es este que come conmigo y nos trae toda esta dolorosa experiencia de lo que es ser traicionado por el que come con vos en el mismo plato. Pero por otro lado, Judas tiene pactado cómo identificar a Jesús, cómo dejar claro quién es Jesús. Y entonces es la palabra, maestro, y el acto, besarlo. El Evangelio de Marcos lo narra así. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal, es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévenlo. Apenas llegó, se acercó y le dijo, maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron y lo arrestaron. Así lo describe Marcos. Hay una cosa peculiar en Lucas, porque también tiene que ver con esto de identificarlo. Pero Lucas, que como ustedes saben, es un evangelista que le da un lugar muy destacado a las mujeres, Lucas hace un díptico, digamos, nos muestra dos escenas opuestas, porque está por un lado esta acción de Judas, que en definitiva es falsa, y están por otro lado los besos de la pecadora. En esta Semana Santa, ayer lunes, la liturgia justamente, leyendo el pasaje de María de Betania, la liturgia justamente nos está mostrando en esta semana actitudes diversas con respecto a Jesús. María de Betania, otra mujer en Marcos 14, esta mujer pecadora que vamos a leer ahora, usan este lenguaje corporal para manifestar su amor a Jesús. Judas lo usa para traicionarlo. Otros de los discípulos directamente no usan su lenguaje corporal porque se van y ni se los ve. Y después está Simón de Cirene, que carga la cruz, que le pone el cuerpo. De modo que este símbolo del beso nos ayuda a ir leyendo también la Semana Santa con lo que son nuestros gestos, con lo que son nuestros gestos. Por eso decimos, está el beso de Judas, está el gesto que va a repetir el sacerdote, besar los pies de los discípulos cuando los lava, está nuestra reverencia al Señor el Viernes Santo. Ahora entonces, que todavía nos queda un ratito, antes de las 10 de la noche, nos vamos a meter en estas particularidades que el Evangelio de Lucas nos quiere mostrar. Con estos besos, el beso del amigo que no fue amigo, los besos de estas mujeres que se acercaron con toda su devoción a Jesús, ¿sí? Y con ese texto entonces de la mujer pecadora vamos a ir redondeando este programa. La música que nos acompaña, también para tener presente lo que hace nuestro lenguaje corporal, de la obra La Pasión según San Juan, este candombe de la traición.
Bueno, continuamos en esta noche de Destellos Cotidianos. Gloria, bueno, tenemos más mensajes, ¿eh? Vamos compartiéndolos. Graciela desde Tucumán se refiere a lo que, bueno, estuviste explicando en el bloque anterior. Dice, yo me pregunto cómo habrá sido ese beso de Judas, ¿no? Bueno, El cómo, la verdad, no sé si se puede, si hay alguna descripción o lo que fuiste diciendo, Gloria.
Sí, no hay más detalle que eso que dice el Evangelio.
Claro que sí. Después también nos escribe alguien desde, bueno, nos deja desde qué lugar. Los besos que más me tocan el alma son los de los niños, dice, son espontáneos, llenos de pureza. Por otro lado, dice, me hicieron recordar a mi infancia, cuando nos lastimábamos. Jugando, mi mamá nos daba un beso en la herida o en el moretón y nos decía, beso santo, ¿no?
Qué lindo.
Y se nos pasaba el dolor y las molestias, por supuesto. Bueno, también aparece desde Tucumán, Francisco dice, los besos más sinceros y tiernos son los de los niños, con el plus de un gran abrazo y la alegría. Bueno, después también hay un par de mensajes. Bueno, hay muchos, muchos mensajes esta noche. Por ejemplo, a través de Facebook, Natalia dice, los besos de mis hijas son los que más me gustan cuando me siento triste. Calman todas las penas de mi alma, dice Natalia, desde Pirané, en Formosa. Un abrazo grande para la gente de Pirané. Cari también nos escribe, en este caso, desde Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe. Dice, los besos que más me gustan son los de mis sobrinos. Los amo. También hay un mensaje a través de Twitter. Eduardo Soto dice, desde Monte Grande dice, me hacen bien los besos de mis hijos y de mi novia, Sole. Y me parece que hay un mensaje más por allí, ¿no, Gloria?
Sí, acá por mensaje de texto nos escribe Dora. Bueno, nos manda muchas bendiciones y deseo de felices Pascuas. Muchísimas gracias, Dora. Gracias por estar ahí.
Sí, y mira, tenemos un mensaje más por aquí. José desde Tucumán dice, el beso se refiere al beso de la pecadora, un beso donde pide perdón, donde pide salvación y también beso de alabanza y de respeto. Me parece que algo de esto vas a hablar justamente, Gloria.
Bueno, entonces queremos ver esto que alguno dirá, uy, son los detalles en los que andan los biblistas y las biblistas, pero sí, son detalles que tienen su significación. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas tenemos la parábola del Padre Misericordioso y ahí sí está clarito, cuando el hijo pródigo viene, el padre, entre todas las cosas que hace de revestirlo, de preparar la fiesta, todo, lo besó. Así que acá todos los que son papás, mamás, tíos, tías, abuelas podrán comprender perfectamente todo el amor, todo el amor así grande puesto en ese beso. Y Lucas tiene esta escena de la pecadora que está en el capítulo 7, que como decíamos está en la línea de María de Betania, que también va a ungir los pies de Jesús antes de Pascua. O sea, es una más de estas varias mujeres, otra que está en Marcos 14, esta pecadora que no tiene nombre, que tienen esta particularidad de usar un lenguaje sumamente corpóreo y sensorial para relacionarse con Jesús. Y Lucas, cuando cuenta el beso de la traición de Judas, hasta nos deja en la duda de si el beso se dio o no. Como que Lucas quiere reservar que los besos para Jesús son los besos de amor, que Judas ni siquiera pudo llegar a concretar ese acto de falsedad. Porque Lucas dice, hablando del huerto de Getsemaní, todavía estaba hablando, cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12, y se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre? O sea, Lucas, y hasta puede ser leído, ahí está toda la explicación que hacen los biblistas con el tiempo en aoristo del verbo en griego, se acercó para darle un beso. Muchos leen en Lucas la intención de dejar esta descripción de Judas así abierta, con lo cual en su evangelio la única persona que, según Lucas, siempre estamos diciendo, esta es la mirada particular que este evangelista nos quiere dar, la única persona que llega verdaderamente a tener este contacto con Jesús y a prodigarle sus besos, besos llenos de sinceridad, es esa pecadora que está en Lucas 7. Jesús estaba en casa de un fariseo cuando esta mujer entró, trajo un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás, junto a los pies de él, llorando, con sus lágrimas comenzó a mojarle los pies y a secarlos con los cabellos de su cabeza y a besar los pies de él y a ungirlos con el perfume. Si hablamos de lo corporal como uno de los modos más simbólicos que hay porque expresa toda la realidad que tenemos adentro, ¿qué decir de esta mujer que llora, besa, unge, seca con los cabellos, se postra? No dice una sola palabra. En ella todo es el lenguaje corpóreo. Y acá tenemos las miradas. Tenemos la mirada del fariseo. El fariseo, cuando ve esto, reacciona como probablemente reaccionaríamos cualquiera de nosotros, y él hace un juicio desde su mirada hacia Jesús y hacia la mujer, porque dice, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo toca, porque es una pecadora. Fíjense que lo que hace saltar, digamos así, al fariseo es que esta mujer lo toca. Con todo lo ambiguo y polisémico, como decimos acá en Destellos Cotidianos, que puede ser este lenguaje corporal. A veces cuando leemos este texto en clase dicen, uy, claro, imagínate en aquella época. Y yo digo, en cualquier época, imagínense que estamos, no sé, en una reunión parroquial comiendo ahí con el sacerdote, entra una mujer de la calle y se pone a hacer todos estos gestos de efusividad. O con un maestro que está enseñando algo. Todos empezaríamos a sospechar qué historia hay detrás que viene esta mujer tan efusivamente sin reparar en lo que van a decir los demás. Entonces está la mirada del fariseo y está la mirada de Jesús. Jesús le dice al fariseo Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, con sus lágrimas mojó mis pies y con los cabellos de ella los secó. Un beso de saludo no me diste. En cambio, ella, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Aquí Lucas está marcando algo más. Lucas está marcando no solo que esta mujer tiene toda la efusividad de este lenguaje que es el que conoce y no dice una sola palabra y dice todo con sus gestos, con lo que trae, con su entrega, con su perfume, con esta libertad de, más allá de lo que vayan a decir, ella va y se postra delante de Jesús, con toda la polisemia, es decir, toda la riqueza de sentido que pueden tener estos besos, porque pueden ser, como decíamos antes, los besos de la reverencia, los besos de reconocer al superior, como aquellos creyentes que besaban los pies de las imágenes religiosas, los besos que buscan recrear y sentirse hermano y hermana, como dice Jesús en la Nueva Familia y como dice San Pablo, los besos que ciertamente van con perfume, van con cabellos sueltos, tienen una carga de sensualidad que a cualquiera le llamaría la atención, y Jesús recibe todo eso. Todo esto que ustedes decían antes de cuánto bien que nos hacen los besos del afecto, del cariño, de saber con quiénes contamos. Jesús recibe todo eso, Jesús lo aprueba, y es más, por las palabras de Jesús sabemos que el dueño de casa no cumplió ni siquiera con lo mínimo que pedía el protocolo, no cumplió ni siquiera con lo mínimo que exigía la buena educación. A veces los gestos corporales nos pueden parecer exagerados, recién decía uno de los oyentes, y casi como que hasta me da pudor besar la imagen, la toco nomás. Y para el que mira de afuera también, probablemente muchas veces puedan parecer algunos gestos como exagerados. Pero Jesús prefirió ese derroche, como decía también la lectura de ayer, Jesús prefirió ese derroche y no la mezquindad del fariseo que no tuvo ni siquiera los gestos de buena educación. Así vamos a caminar entonces esta Semana Santa, postrados ante Jesús, entregándole todo nuestro amor, recordando este amor inmenso, y por eso lavó los pies de los discípulos, y por eso el sacerdote besará los pies de los discípulos, y también con nuestro gesto, con nuestra entrega, el viernes venerando el madero de la cruz.